Hola, ¿cómo están? Soy Angélica Vázquez del Mercado y con gusto les presento el episodio 11 de Manglar de Historias. Vamos a hablar de discriminación, racismo, migración, segregacionismo, temas de los que hay que discutir porque a veces no nos damos cuenta que en nuestro país también padecemos mucho de estas actitudes. Y les voy a contar específicamente el caso del sentimiento antichino que se manifestó a veces de manera violenta en las primeras décadas del siglo XX en México. Después vamos a platicar con doña Beatriz Alcubierre, vamos a hablar de historia de la infancia, niños, vacunas, viruela, epidemias, pandemias, muerte y mucho más. Y vamos a cerrar con la historia de Selena, esta cantante mexicoamericana, la reina del Tex-Mex, que se convirtió en una figura que representó el biculturalismo, representó una imagen que dignificaba la identidad de los migrantes de origen latino, hispano y mexicano en Estados Unidos. Bienvenidos, comenzamos. A nivel mundial, el racismo fue un concepto que comenzó a extenderse y que tomó mayor fuerza en el siglo XIX, en parte creo debido al colonialismo europeo y al auge de los nacionalismos. Dicho de una manera más simple, digamos que las naciones colonialistas, que eran las europeas, se creían con el derecho de someter y dominar a otra nación por considerarla inferior o bárbara según sus estándares. Eso incluía entonces explotar sus riquezas y tomar el control de la vida en todos los sentidos en las naciones colonizadas. Eso hacía, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Holanda o Bélgica sobre sus dominios en tierras africanas, ¿no? La máxima expresión de esto pues, fue la trata de personas esclavizadas que pues, fue verdaderamente aterrador, ¿no? Los nacionalismos entonces se nutrían también de ese concepto al considerarse estos nacionalistas poseedores no solo de la tierra, sino también de las personas, como digo en el ejemplo del esclavismo, ¿no? A esto hay que sumar la interpretación que se dio a las teorías de Darwin, de Charles Darwin, perdón, y que dieron paso al darwinismo social. Por ejemplo, el poder de un grupo humano sobre otro a partir de la idea de que unos son superiores en inteligencia, cultura o incluso en lo físico, lo que estructura un orden en la sociedad donde hay supuestamente grupos o personas o clases superiores o más fuertes y otras más débiles, ¿no? En México, a finales del siglo XIX, pues existía un grupo social que detentaba el poder político y económico, pero también el social, ¿no? Esa burguesía terrateniente, bancaria, comerciante, propietarios, bueno, pues se veían a sí mismos como una clase superior que debía velar por los inferiores, a los que todo esto va entrecomillado, no se les olvide, a los inferiores que debía vigilar por ellos o ver por ellos porque los consideraba totalmente incapaces, ¿no? Eso pasaba, por ejemplo, en el caso de las mujeres o de los niños o de los indígenas o los grupos marginados, aquellos grupos más pobres, más empobrecidos, y eran considerados como sujetos débiles, incapaces de tomar sus propias decisiones y menos de tener algún poder o control social, ¿no? Entonces, bajo este principio, bueno, pues existía esta idea de superioridad en lo moral o en lo social, en lo cultural e incluso en estos términos de racismo, ¿no? O sea, suponiendo o asumiendo que existe tal cosa, ¿no? Pero México no estuvo exento de episodios de racismo verdaderamente vergonzosos, ¿no? Uno de ellos es la matanza de chinos de Torreón en el estado de Coahuila en mayo de 1911 a manos del ejército revolucionario. En el próximo episodio les voy a contar esa historia, pero es importante que veamos este contexto, ¿no? En el que se desarrolla este evento que no fue para nada un acto espontáneo, sino que tenía que ver con una circunstancia histórica. Esa matanza entonces tuvo un origen racista por un lado, pero es decir, se consideraba a los chinos como una raza amenazante de lo mexicano que en ese momento se representaba en el mestizo, ¿no? Este sentimiento antichino no solamente se dio en Torreón, se dio particularmente en la región norte del país y en otro estado donde también fue muy fuerte, en el estado de Sonora. En esa etapa, antes de la revolución, hay que decir que había manifestaciones importantes, que manifestaciones en el sentido de explícitas y por escrito, ¿no? Que hablaban de este sentimiento antichino. Uno de esos ejemplos está precisamente en el manifiesto del Partido Liberal Mexicano, encabezado por los Flores Magón, que bueno, pues ellos se consideran un antecedente poderoso de la Revolución Mexicana, pero eran antichinos, ¿no? O sea, eso estaba, incluso lo proponen en el manifiesto, ¿no? Entonces decía que ese sentimiento podría llegar al odio por el otro, ¿no? Ese posible, incluso esa la sola idea de un mestizaje entre chinos y mexicanas no solo era intolerable, sino era impensable, ¿no? O sea, a ese grado llegaba este pensamiento discriminatorio. Estamos hablando de un prejuicio de lo que se llamaba un matrimonio interracial, ¿no? Es decir, entre un chino y una mexicana, cuyo producto, y voy a entrecomillar, decía un personaje muy oscuro, muy perverso. Él decía, con estas palabras, era un escupitajo viviente, ¿no? Lo digo para ejemplificar el nivel de racismo del que estamos hablando, ¿no? El temor era tal que se promovieron incluso leyes para impedir la entrada de inmigrantes chinos y para expulsar a los ya establecidos. Estamos hablando en el caso de Sonora. En la matanza de Torreón, como veremos, quedó reflejado ese temor entre los revolucionarios, ya que la mayoría de los muertos fueron hombres, aunque hay que decir que esa comunidad de chinos en Torreón era mayoritariamente se componía por varones, ¿no? En Sonora también se presentaron casos extremos de este racismo sobre la comunidad china, ¿no? Se les prohibía, por ejemplo, en algún momento se les prohibía entrar a ciertos lugares y eventos como restaurantes, transporte público. Esto que vemos en tanto en las películas o en las series estadounidenses, que ellos en Estados Unidos el cine y la televisión o el streaming ya, pues, lo retratan muy bien y se ve todo el tiempo y pensamos que es algo que sucede allá, pero aquí pasaba, ¿no? E incluso pasa de otras maneras. Entonces, pero en ese momento, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, se les prohibía la entrada, como decía, a restaurantes y a otros espacios, con esa expresión tan racista, pues, ¿no? O incluso desde el Poder Ejecutivo, ya con Álvaro Obregón como presidente, se llevaron a cabo actos también discriminatorios y segregacionistas, como la expulsión de chinos aplicándoles el famoso artículo 33 sin juicio previo, ¿no? De eso hubo muchos casos. Para la época revolucionaria, el ser mestizo había cobrado un significado del ser mexicano, de nacionalidad. Entonces, esto hago énfasis en esto porque es muy importante pensar que en el ser racista hay una idea de una identidad propia y una idea del otro o de lo otro que nos es ajeno, que es distinto a nosotros, ¿no? Entonces, el pensar que ese mestizaje que se considera como una pureza, digamos, en una esencia pura de lo mexicano, pues se podía ver, según esos personajes o quienes tenían este pensamiento, como una degradación de la raza, ¿no? Yo todavía me acuerdo en mi infancia, hace ya unas 4 décadas, que se decían cosas como mejorar la raza, ¿no? Y tenía que ver con que hubiera un matrimonio o un emparejamiento con alguien que fuera blanco, alto, ojos azules, rubio, ¿no? Ese eran como los estándares que por mucho tiempo se impusieron como ideales de belleza o incluso de este nivel, ¿no? Decía entonces que algunos intelectuales de renombre, o al menos con influencia entre ciertos grupos sociales, promovían esta idea en la que lo opuesto es el otro, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, las ideas de José Vasconcelos, uno de nuestros intelectuales más respetados incluso en el extranjero, pero cuyas ideas al respecto creo que, bueno, pues tienen mucho, mucho de criticable, ¿no? Decía cosas, cuando hablaba de la raza cósmica, como que al culminar el mestizaje mundial en la nueva raza, perdurarían los caracteres fisonómicos caucásicos, ¿no? Ese era parte de ese ideal, como les comentaba hace un momento. Pero vamos un poco más atrás, a 1899, con un personaje de nombre Francisco Bulnes, que se conoce, es muy popular por sus, porque tiene una amplia bibliografía y participó del grupo de los científicos, en fin, un personaje que se hizo muy presente en esa época y que todavía se estudia pues de manera más o menos abundante, aunque en lo personal a mí no me cae muy bien. Bueno, él decía que la humanidad se divide en tres razas: los consumidores de trigo, los de maíz y los de arroz. La de trigo decía que era la verdaderamente progresista, y bueno, pues ahí es donde se encontraban precisamente los europeos, ¿no? La mexicana era la raza del maíz y era, digamos, pues no era muy avanzada, pero porque decía que el trigo no tenía los mismos nutrientes que el maíz, pero que en cualquier caso era, o sea, como que tenía su oportunidad, tenía su chance si los mexicanos cambiaban su régimen alimenticio. Y al final estaba entonces los consumidores de arroz, o sea, los chinos, ¿no? Y, pero ahí no acababa su racismo. Resulta que en algún momento viajó a Cuba y, bueno, se expresó de la población negra de una forma por demás despectiva y grosera. Viajó también a China y de su población decía cosas como que eran, lo voy a citar entrecomillado, sucios como la conciencia de un demonio. Repito esto para que se vaya entendiendo la discriminación de algunos mexicanos hacia la población china migrante en el país, y que eran personajes que tenían cierta presencia entre la población, ¿no? O algún tipo de influencia. De Flores Magón decía, por ejemplo, que hay que recordarlo como de los movimientos que anteceden la Revolución de 1910, él decía, por ejemplo, que el retraso indígena se debía a factores que tenían que ver con una especie de genocidio cultural, ¿no? Y que cuando los indígenas perdieran sus costumbres retrógradas, eso decía él, se podrían desarrollar dentro del progreso occidental. Otra vez, ese era el estándar, o esa era la medida a la que se aspiraba, ¿no? En el programa del partido, como ya mencioné, en el punto 15 decía tal cual prohibir la inmigración china, ¿no? O sea, lo dice con todas sus letras. Decía cosas como que el chino perjudicaba al trabajador mexicano porque aceptaba trabajar por salarios muy bajos. Decía que el chino era sumiso y que, otra vez entre comillas, mezquino en sus aspiraciones. Entonces, este discurso, este argumento, de este argumento se habla en la actualidad, lo dicen los estadounidenses sobre el trabajador mexicano, ¿no? Que lo perjudica porque le quita un trabajo, porque acepta pagar por salarios menores a los que podrían pedir. Entonces, para Flores Magón, no solamente había que prohibir su ingreso, sino también expulsarlos porque no producía ningún beneficio para el país. En Sonora decía que también existió un fuerte sentimiento antichino. En 1911, por ejemplo, estaba el Club Democrático Sonorense, que pedía la segregación y la prohibición de la inmigración china. Existía una ley estatal, la número 31, que prohibía el casamiento de mexicanas con individuos chinos. En 1931 se aprobó la Ley 33, que logró la expulsión de miles de chinos del Estado. O sea, estamos hablando de una política verdadera, o sea, totalmente vinculante, ¿no? No solamente una cosa que estuviera en la mentalidad, en lo cotidiano, sino que llegaba a este nivel. Había, como les contaba, este personaje que es verdaderamente oscuro, ¿no? De apellido Espinosa, y que tuvo influencia en la legislación local con esta política tan profundamente racista, ¿no? De los chinos se expresaba también de manera muy ofensiva, ¿no? Decía cosas como que las mexicanas solo se casaban con los chinos orilladas por su pobreza, y entonces elaboraba todo un argumento de que estas mujeres eran pobres porque habían quedado viudas a causa de las guerras intestinas, y que entonces, pues para sobrevivir, lavaban, planchaban o cocinaban, y que pero que esos trabajos se los quitaban los chinos porque aceptaban los salarios miserables que les ofrecían, y entonces a ellas no les quedaba de otra más que unirse a los chinos para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, este argumento era así de escandaloso, ¿no? Y la paranoia de este personaje, como sucede con las personas racistas, bueno, pues llegaba a grados de imaginar un complot chino así descomunal, casi casi una invasión, y que por eso había que estar muy atentos. Y bueno, pues produjo, editó libros y cosas que ni siquiera vale la pena profundizar, pero que no podemos negar y hay que hablar de esto. Esto existía y se ha dado de varias maneras en nuestro país, ¿no? Una manera de pensar que prevaleció por mucho tiempo en ciertos sectores de la sociedad y que tuvo expresiones muy violentas, como fue la matanza de Torreón de 1911 y que veremos en el próximo episodio. Pero dejo estas notas sobre el sentimiento antichino, que me parece muy importante que estudiar y comentar, hablar de esto, visibilizar y hacer también nuestro propio examen de conciencia de nuestro nivel de actitud frente a otras poblaciones o frente a quienes consideramos distintos a nosotros. Pasamos ahora a la charla con Beatriz Alcubierre, con quien he compartido autoría en libros de texto recientemente en la serie Travesías para Secundaria de Editorial Castillo con correspondientes a Historia de México e Historia Universal. Pero sobre todo, con Beatriz he compartido una larga historia de una amistad hermosa, como digo, larga y muy solidaria y fraternal. Y bueno, en esta charla tuvimos unos pequeños problemas técnicos que espero sepan disculpar. Porque, bueno, lo que Beatriz nos va a contar en esta historia sobre la infancia y la vacuna de la viruela en el siglo XIX nos ayuda a reflexionar un poco más sobre lo que nos pasa hoy frente a esta terrible pandemia.
En tu libro, entonces, hablas de un grupo de niños que son utilizados, ¿no? Que esa es la palabra, para ser portadores de una vacuna, ¿no? O sea, esta sola idea es como muy brutal de pronto, ¿no? Porque ahora que pensamos y concebimos a los niños, ay, no, pobrecitos niños, hay que cuidarlos, los derechos, bla, 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 que yo digo que de pronto exageramos, pero, o sea, ¿qué pasa, ¿no? Con estos, ¿cómo es que en ese momento de la historia, además de la historia de la humanidad, porque el efecto y el impacto de la expresión de Balmis, por ejemplo, pues tiene un impacto mundial, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños, con estos galleguitos? Que cuéntanos un poquito de esta historia.
Y esto es por la razón por la que el niño se llama así, Niños de Nadie, tiene que ver con que me di cuenta. Hay como una... que los niños son como una especie de frontera. Ya en esta modernidad de la que hablamos, todo el mundo quiere tener manera de usarlos, ¿no? Entonces, el Estado trata de manipular a la infancia por estas razones que ya dije. La Iglesia también. La Iglesia trata, por ejemplo, se da cuenta de que tiene un serio problema de falta de vocaciones religiosas, entonces también trata de llegar a los niños y controlar, ¿no?, el destino de los niños, en muchos sentidos, en unos muy aberrantes, como bien sabemos. Y también las familias, están esas tres instituciones, que son instituciones ya modernas, porque incluso la Iglesia es ya una iglesia del siglo XVIII, una iglesia ilustrada, ¿no?, que están todo el tiempo en pugna para alcanzar, digamos, a esta frontera que son los niños, ¿no? Y entonces hay una expresión muy común en España que es este niño, ¿de quién eres?, ¿no? De hecho, hay un villancico, ¿no? Dime, niño, ¿de quién eres? Todo, ¿no? ¿De quién es este niño? Y eso quiere decir que tiene una familia y esa familia es como una especie de escudo tanto para los intereses de la Iglesia como para los intereses del Estado. Esa familia es la que lo protege, pero al mismo tiempo también lo utiliza, ¿no? O sea, el pobre niño siempre está por todos lados siendo utilizada. Y entonces de ahí viene lo de Niños de Nadie, porque son niños sin familia en primer lugar, o cuando tienen familia son familias que no tienen, como por ejemplo familias indígenas o que sean hijos de esclavos o algo así, que no tienen realmente una institución familiar que contenga y que impida que el Estado llegue hasta ellos. Y entonces, bueno, pues es el caso justamente de los expósitos, ¿no? Ahí las casas de niños expósitos empiezan a aparecer muy cerca del Concilio de Trento y tienen que ver sobre todo con que antes de lo que pasaba es que cuando alguien no quería conservar a un niño lo abandonaba o lo mataba, ¿no? El infanticidio era muy muy común y también el abandono, ¿no? Y se les abandonaba en cualquier lado y pues se dejaban morir. Cuando aparece el Concilio de Trento, tras el Concilio de Trento se busca que estos niños sobrevivan, no tanto por la cuestión poblacional todavía, sino porque hay una urgencia de que no mueran antes de ser bautizados. Entonces no es tanto que sobrevivan, en realidad lo que importa es que sobrevivan hasta el bautizo. Y aparecen las casas de niños expósitos justamente para que la gente vaya y deje los niños ahí. Por ejemplo, La de Madrid es la inclusa, no, la de Toledo se llama La Piedra, tal cual, es una piedra que ponían para que la gente pusiera a sus niños ahí. Entonces estaban esos niños y lo que va a pasar, normalmente se morían muy pronto, muy muy pronto, porque las condiciones en las casas de expósitos eran espeluznantes, pero lo que va a pasar ya en el siglo XVIII es que justo esto que decía, ¿no? Estos enfoques de la España cambia de la dinastía de los Habsburgo, que era una dinastía todavía en muchos sentidos muy medieval, a la dinastía de los Borbones, que ya es muy, muy moderna para la época, pues es una familia francesa, ¿no? Y que tiene ya esta impronta de la Ilustración de manera muy marcada. Y entonces viene justamente esto que decía hace rato, ¿no? De las reformas borbónicas que tienen este sentido biopolítico, ¿no? Esta idea de que la población tiene que cuidarse para poder, porque es la riqueza del Estado, ¿no? Porque es gente que puede trabajar, que es gente que puede ser útil, ¿no? Se empieza a utilizar mucho esta idea del ciudadano útil. Y entonces las casas de expósitos empiezan a tener como este sesgo. Y de hecho ya platico también en el libro, antes de la vacuna se hicieron otros experimentos donde se usaban los expósitos, por ejemplo, para poblar, ¿no? Lugares que estaban despoblados. En el caso de la Sierra Morena, tiene un experimento de población, que no es necesariamente con expósitos, pero sí en esta idea de traerse a las familias pobres de algún lado y utilizar a la población para, además, generar población positiva, digamos, buenos ciudadanos, sino mendigantes, mendicantes, perdón, que era lo que privaba, digamos, en la época barroca, ¿no? Entonces, lo que el tema aquí es de que, bueno, viene hay una serie de oleadas tremendas de viruela en Europa y, bueno, también en América, ¿no? En el mundo. De hecho, también ya había llegado había viruela por todo el mundo, ¿no? De hecho, los primeros experimentos de variolización se hacen en la India, ¿no? Que no es vacuna, pero es algo parecido a la vacuna. Y entonces, bueno, entre estas oleadas de vacunación, de viruela, es que este científico Edward Jenner, en Inglaterra, desarrolla la vacuna, que es este experimento. Bueno, se cuenta que la viruela de las vacas era la misma que la viruela de las personas, pero que la diferencia es que a las personas no les hacía todo daño ese virus, ¿no? Era un virus bastante inocuo. Y se dio cuenta porque las lecheras, casi todas las lecheras tenían algunas cicatrices de viruela en las manos, pero no en la cara. Y eso quería decir que les había dado la viruela, que se habían contagiado de la viruela de las vacas, pero no la habían desarrollado, se les había pasado muy rápido y no les había hecho daño, pero además se habían quedado inmunes. Entonces empieza a hacer una serie de experimentos con esto y, bueno, y lo interesante aquí es que ya desde esos experimentos la experimentación es con niños. Sí, él va y toma, bueno, pide prestados a los hijos de los trabajadores, etcétera. Siempre niños de nadie, digo yo. Niños que la familia no los protege, ¿no? Y bueno, es a un niño que finalmente le aplica la vacuna y, bueno, finalmente pues la vacuna resulta, pero pudo haber no resultado, pues, ¿no? O sea, sí había mucho en las casas de expósitos o en estas situaciones, en los talleres donde de repente estaban los hijos de los trabajadores, etcétera, se usaban los niños mucho para experimentación. Es bien interesante porque el discurso es doble, ¿no? Es uno, vamos a salvar a los niños, pero para salvar a los niños tenemos que sacrificar a otros niños, ¿no? Que eso, bueno, un poco sigue sucediendo hasta la fecha. Y entonces, bueno, pues el caso de Balmis es cuando Carlos IV, que era uno de los reyes borbones, digamos, que llevó más el tema de las reformas, bueno, entre Carlos III y Carlos IV, llevan el tema de las reformas hacia digamos ya el límite, Carlos IV es el que dice, yo necesito esto de la vacuna ya, ¿no? Y necesito mandar a todos mis dominios que son en todo el mundo, ¿no? Había dominios españoles en África, en Europa y en América. Entonces, y en Asia, ¿no? Entonces, bueno, pues va a comisionar a este médico, que ya había estado en la Nueva España antes investigando temas sobre la sífilis, y le dice, bueno, tienes que llevar la vacuna a América. Y luego de América a Asia, ¿no? Y bueno, pasando por África, ¿no? Para darle toda la vuelta al mundo con la vacuna. Y entonces el problema para Balmis es, ¿pero cómo lo hago? Porque lo que se hacía es que se sacaba el virus directamente de las pústulas de las vacas. Entonces hasta se pensó en llevar vacas. no quiso llevar vacas porque era muy complicado llevar quién sabe cuántas vacas en un barco. Después también pensaron en llevarlas en vidriecitos, que así es como llegó finalmente también a Cuba, por ejemplo. Se ponían en vidrios, pero ahí lo que podía pasar es que la vacuna, le llamaban la falsa vacuna, entonces no fuera lo suficientemente efectiva y no lograra la inmunidad. Entonces, finalmente se le ocurrió esto, que era una locura, pero bueno, pero le funcionó. Que era, pues, tomar, tenía que ser gente muy joven, y esto es mucho más que científico, es más ideológico, ¿no? Tenía que ser gente muy joven para asegurarnos de que no hubieran estado en contacto con el virus antes y no estuvieran ya inmunizados. Entonces, por eso fue que se les ocurrió a los niños. ¿Pero quién le iba a prestar a sus hijos? Nadie le iba a prestar a sus hijos para que... Bueno, no, en México sí prestaron, pero en esta no partió de la idea de que le fueran a prestar a sus hijos, sobre todo porque pues, justo habían estas casas de expósitos que eran pues como una especie de repositorios de material humano que se podía usar.
Como una bodega, ¿no?
Una especie así de criadero. Ajá, sí. Una especie de criadero ahí. Entonces, pues fue a una de las casas. Se llevó a algunos niños de Madrid, no todos los niños eran de la casa de expósitos de La Coruña. Y algunos también, no siempre los niños de las casas de expósitos vivían en las casas de expósitos, muchas veces se los prestaban a la gente, porque para eso eran, pues, ¿no? Los prestaban mucho, por ejemplo, para entierros, ¿no? Así como en Oliver Twist, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Oliver Twist que sale el niño hasta adelante en un entierro, eso era muy común. Los prestaban para que trabajaran en los talleres, los prestaban todo el tiempo. Entonces, no necesariamente estaban todos en la casa de expósitos, pero bueno, llegó a la casa de expósitos de La Coruña con algunos niños de Madrid, juntó los más niños que pudo, que eran como 20, y los metió en un barco y pues se lanzó con esta idea de que primero llevara la vacuna uno, y cuando ese desarrollo, bueno, dos a la vez por si pasaba algo, cuando ese desarrollara las heridas, las, ¿cómo se llama? Las ronchas, de esa roncha se sacara el virus y se lo pusieran a otros dos, y así, ¿no? Era una cadena humana para que llegaran la vacuna completamente fresca hasta América. Y lo logró. Ahora, no solo son estos 20 niños, ¿no? 22 me parece que era, sino que, bueno, en el camino se muere uno, y bueno, hay un montón de novelas en España que hablan sobre esta historia, y son los galleguitos, y son famosísimos, y en La Coruña tienen ahí su memorial, y bueno. Pero no solamente los usó ellos, ¿no? O sea, cuando llegó al Caribe, usó niños esclavos. Y cuando llegó a México, también hicieron fue que les pedían, tomaban los niños de las, los pedían prestados, es un decir porque los obligaban, ¿no? Los niños indígenas y los usaban también para llevar la vacuna de un lugar a otro. Entonces ahí se pierde el rastreo de los nombres y de los números. O sea, son muchísimos niños los que hicieron eso, que sirvieron de ¿cómo se llama? De cadena humana, que llegó la vacuna a la Casa de Expósitos de México. Cuando llega la vacuna a la Casa de Expósitos de México, Balmis hace un berrinche espantoso con Iturrigaray porque los niños ya estaban vacunados con los vidriecitos que habían llegado a Cuba y bueno, pues esos niños no les servían. De todas maneras no le iban a servir porque esos niños estaban muy enfermos siempre. Siempre estaban débiles y no eran sujetos de buena... De posible uso para el tema de la vacuna. Entonces usó otros niños también, ¿no? Muchos niños indígenas. Eso lo cuento en el libro, ¿no? Iban y tomaban a los indígenas de un pueblo y iban, tráeme a tus hijos. Y las indígenas se ponían como locas porque, claro, no sabían qué iba a pasar con el niño. Y bueno, pues así llegaban de un pueblo a otro. Entonces esto rayaba un poco en tortura. O sea, entendemos... Y es que eso pasa mucho todavía, ¿no? O sea, uno lleva al niño a vacunar y también es... Créeme que es por tu bien, pero pues quién sabe, ¿no? Y hay toda una... Ahora que se está desarrollando supuestamente la vacuna del COVID, pues vemos todas estas reacciones de la gente que no sabe si realmente va a servir o no va a servir, y luego todas estas teorías de la conspiración, pues tienen un poco de, o sea, no es que tengan razón, pero tienen este efecto cultural que es un choque tremendo de cómo quieres manipular lo que va a pasar a través de una tecnología no estás viendo realmente, ¿no? De la que tienes que confiar. Entonces, pues sí es todo un tema, ¿no? Y bueno, pues ya que llegaron a México, buscaron otra serie de niños. Ahí les digo, no consiguieron muchos expósitos, pero finalmente consiguieron un grupo de niños que Balmis fue reclutando y dejaron a los galleguitos acá, que es toda una historia, y mandaron a otros, la mayoría de ellos zacatecanos, los mandaron a las Filipinas. y bueno, después de que ya los usaron allá, regresaron años después, ¿no? Pero sí, es una saga muy compleja, pero lo que es importante es que se usaron muchísimos. Estos son los que conocemos, los 20 mexicanos y los 20 galleguitos, pero en el ínterin hay muchos más.
Y en realidad sí funcionó.
Funcionó, funcionó, sí. a muy largo plazo, ¿no? O sea, sí, porque, por ejemplo, en México se acabó pronto. La organización en México fue malísima. O sea, donde llegaba, Balvin establecía una junta de la vacuna. Pero en México fue un desastre, ¿no? Entonces, se acabó pronto la vacuna. Y tiempo después hubo que hacer, pues seguir usando los vidriecitos y cosas así. Y finalmente, en algún momento, se logró que las vacas mexicanas desarrollaran el mismo tipo de virus, porque también al principio no se lograba eso. Entonces, tomó mucho tiempo. O sea, en realidad, fue todo el siglo XIX en esto. Se fue todo el siglo XIX en esto, en diferentes momentos. Volvió a haber brotes de viruela fuertes en diferentes momentos del siglo XIX, pero nunca ya tan fuertes como los del XVIII. O sea, sí, sí aminoró muchísimo la mortandad y sí se logró en última instancia, que es la parte pues, en la que estamos discutiendo ahorita, justamente la famosa inmunidad de rebaño. Sí se logró. Entonces, sí, en términos biopolíticos fue un éxito. Fue un rotundo éxito el viaje de Balmis. Tan es así, hoy en día, cuando empezó el COVID, se le llamó Operación Balmis a la operación que hicieron en España para contener la propagación del virus, en honor a este tema de la expedición. Pero en términos de derechos humanos...
Sí, es que ahora, eso te iba a decir, o sea, también en el libro lo que vemos es justamente, bueno, la historicidad de conceptos como infancia, el desarrollo de la ciencia, los conceptos incluso de salud, ¿no? O sea, también son conceptos que han cambiado con el tiempo o en el tiempo, y desde luego pues el tema de los derechos humanos, y ahora ya hablamos de los derechos de la infancia, ¿no? Pero son conceptos que tampoco existían, que se han ido creando a lo largo del tiempo. O sea, ¿cómo nos enfrentamos a una pandemia, ¿no? Y la humanidad se ha enfrentado a diversas pandemias. La viruela, bueno, pues finalmente se erradicó hasta hace poco, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha enfrentado la humanidad a otras pandemias, a otras epidemias? Y ahora lo que nos enfrenta con estas herramientas, con estos conocimientos, parece que somos los mismos de hace...
Somos. Pues es que humanos no dejamos de ser, yo creo, ¿no? Pero sí, o sea, en realidad las pandemias son parte de la humanidad, o sea, existen desde siempre. Y, por ejemplo, bueno, pues toda la Edad Media, pues por eso era la famosa danza macabra y tal, porque pues era una epidemia tras otra, ¿no? Y eso era lo que, y aquí entra el tema de la biopolítica de manera bien fuerte, ¿no? Porque eso era lo que mantenía de manera natural, pues el tamaño de la especie humana controlado.
Un equilibrio,
sí,
pues.
No le habíamos, ahora sí que partido la mandarina en gajos al medio ambiente y todo, justamente porque estábamos muy contenidos, ¿no? Como especie. Este tema de la biopolítica marca así un parteaguas, un antes y un después en la historia de la humanidad. El siglo XVIII es el cambio hacia lo que se llamaba el antiguo régimen demográfico al nuevo régimen demográfico. Y el nuevo régimen demográfico básicamente es ese, que seguimos creciendo, 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 ya no hay nada que haga que como especie bajemos de número, ¿no? Y de ahí a la explosión, demográfica del siglo XX, ¿no? Y ya a que sea alarmante el número de personas que hay sobre la Tierra. No solamente porque sobreviven los niños que no se mueren, o sea, eso de que se murieran los niños era parte de la vida y era parte de ese equilibrio, ¿no? No estoy metiéndome en el tema de si era triste o no, ¿no? Obviamente era dramático, pero no es como ahora el fin del mundo, ¿eh? O sea, sí también la percepción de la muerte infantil cambió muchísimo. Entonces, bueno, pues no, por un lado eso, los niños se mueren menos. Afortunadamente nuestros niños ya es muy poco probable el escenario de que se mueran. Pero además al mismo tiempo los viejos viven más, ¿no? Esto de que la gente viva hasta 100 años tiene que ver con el desarrollo de enfermedades que antes no existían, como el Alzheimer, ¿no? O sea, el ser humano no está diseñado para vivir tanto tiempo. Entonces estamos alargando la vida de maneras muy, muy artificiales, o incluso alargándola de la gente que, no, que está inconsciente y que la tenemos inconsciente años y años y años y años y no la dejamos morir. Y eso nos genera un conflicto espantoso cuando nos topamos de frente con algo como lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que eso es lo que no tenemos esas herramientas y además nos las hemos quitado. O sea, las teníamos antes y ahora justamente con toda esta, con todos estos recursos que hacen que, no nos, que la muerte no sea tan distante, no, hemos perdido totalmente la capacidad de aceptar pues que somos humanos y nos vamos a morir. Y se va a morir mucha gente, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos, nos está golpeando esa realidad en la cara de manera muy brutal. Y bueno, yo no sé cuál va a ser el resultado de eso en términos culturales, pero creo que tiene que tener un resultado, ¿no? Un efecto importante y una toma de conciencia de un montón de cosas, ¿no? Porque nos enseña eso, que seguimos siendo los mismos que en la Edad Media se morían. Y eso, ¿qué pasaba con las epidemias? Pues que solitas se acababan. Sí, tenían un ritmo, ¿no? Llegaban a un punto muy alto y luego bajaban. Y la gente, pues eso, iba adquiriendo la inmunidad, ¿no? Y eso va a ser así ahora. Tristemente, por más que estamos todos con la esperanza de que se acabe pasado mañana, pues va a ser una mezcla entre que se encuentren maneras de tratarlo, entre que aparezca finalmente una vacuna que puede tomar más años de los que creemos, más tiempo del que creemos, y en que se instale finalmente la inmunidad de rebaño, que era lo que pasaba en la Edad Media. O sea, eran 10 años de... De una epidemia. La diferencia es que ahora además tenemos una noción del tiempo, esta cosa que decía yo hace rato, estamos muy preocupados por el futuro, ¿no? Del 18 para acá. Nos preocupa muchísimo saber qué va a pasar pasado mañana, y si no lo sabemos, eso nos genera una ansiedad espeluznante, ¿no? En la Edad Media no estaban preocupados por eso, porque además sabían que pasado mañana se podían morir y ya. Entonces, esta incapacidad de proyectar el futuro es lo que nos está haciendo muchísimo daño, y pues no. Ya veremos cómo lo resolvemos. Lo vamos a poder resolver, pero quién sabe cómo.
Nos va a costar. Muchas gracias, querida Beatriz.
Gracias a Beatriz Alcubierre por estas historias prepandémicas a las que deberíamos de hacer un poco más de caso para comprender un poco más lo que sucede en el presente. Y no se olviden de buscar su libro, Niños de Nadie, Usos de la Infancia Menesterosa en el Contexto Borbónico, editado por Bonilla Artigas y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, ahora vamos a dar un brinco a los años 90 del siglo XX y echar un vistazo a la historia de la cultura popular. La cantante Selena Quintanilla, murió hace 25 años exactamente, en 1995, víctima de un asesinato muy extraño, porque la mató la presidenta de su club de fans, que además parece pues, que era su amiga y hasta su socia, y en un evento muy desafortunado y muy triste, porque pues, la verdad es que Selena pintaba para una carrera verdaderamente espectacular. Pero bueno, no les vengo a platicar de ese evento, les vengo a platicar de la importancia y la trascendencia de este personaje de la cultura popular, porque su historia es la de muchos mexicoamericanos, de latinos y de migrantes en Estados Unidos, ¿no? Porque Selena era hija de padres mexicanos que habían emigrado a ese país como tantos otros, como suele suceder con el tema de la migración, en busca de mejores oportunidades de vida, ¿no? Y en el caso de la familia Quintanilla, se quedaron a vivir en Texas, donde nació Selena y sus hermanos. El primer idioma de Selena fue el inglés, con algunos, algunas palabras en español, un poco en este ambiente del español pocho, ¿no? O el Spanglish, de muchos migrantes que viven en esta condición del ni de aquí ni de allá, ¿no? Y son habitantes de zonas o barrios delimitados para la comunidad hispana. Desde niña se reveló pues, las cualidades vocales de Selena, y el padre vio, vio estas posibilidades en Selena y sus hermanos, y armaron una banda que se llamaba Selena y los Dinos. De manera muy inteligente, el señor Quintanilla comprendió que había un público ávido de productos latinos. Entonces, pues la verdad, se dio cuenta que había una mina de oro ahí, y a eso se abocaron a trabajar en conjunto la familia. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, porque no es el tema de esta historia, esa parte de la trayectoria, sino decir que en los años 90, al principio de los años 90, ya habían alcanzado una fama espectacular, ¿no? Y había sucedido porque era una propuesta musical novedosa. era una fusión de música mexicana con ritmos de polca checa, vals alemán, música tejana, como digo, música norteña, cumbia, salsa, ¿no? Digo, basta con poner cosas como la canción de Tecnocumbia, ¿no? Para darnos cuenta de esta mezcla musical, ¿no? Tan rica. Y además, pues, ¿no?, esa música y sus letras tocaron profundamente a una enorme comunidad de latinos en Estados Unidos, pero también en México y en Latinoamérica, ¿no? Selena y la familia Quintanilla, como su hermano, que fue su principal compositor, A.B., que la verdad era es un hombre muy talentoso, reconocía la herencia mexicana, pero no nada más, ¿no? La homenajeaban con la música. Entonces, no olvidemos que los artistas tienen este poder de comunicación que puede influenciar de diferentes maneras en los públicos, y en este caso, pues en este público de latinos, de hispanos, de migrantes que se reflejaron en Selena y en sus hermanos, ¿no? Selena, una mujer hermosa, morena, con una fenotipia absolutamente latina, cabello negro, largo, una voz poderosa, rica, ¿no? Un cuerpo voluptuoso que mostraba con orgullo, esa es la realidad, ¿no? Con el mismo poder dueña de su cuerpo y de su voz, ¿no? Los labios rojos, así de un rojo vivo y candente, era poderosa en el escenario, era poderosa escucharla, ¿no? Y para esta comunidad además cantaba en su idioma, ¿no? Lo que para muchos migrantes podía ser motivo de vergüenza o de discriminación, de momentos en que pues a veces no, los padres tenían que decirles que no hablaran en español para que no los discriminaran en la escuela, cosas como esas que, digo, de pronto siguen sucediendo. En este caso, el ver que esta mujer cantaba en español, en su idioma, pues resultaba... era una manera de dignificar esa herencia, ¿no? Esa identidad. Entonces, puso al español dio este paso, ¿no?, de no solamente cantar en español, sino también que cantaba en inglés. Entonces, eso hizo que se convirtiera en esto que se llama como el crossover, ¿no? Que fuera para diversos públicos de diversas lenguas incluso, ¿no?, que la vinieron aceptando, e incluso llegó un momento en que la llamaban la Madonna Tejana, y sin duda hubiera alcanzado un éxito similar de no haber sido por ese evento que les conté al principio, ¿no? El éxito de sus discos fue inmediato y se convirtió en la primera mujer latina en vender millones de discos, ¿no? Ganó un Grammy y llenó el estadio, el estado de Houston, con 70,000 personas en aquel último concierto que ya es mítico, ¿no?, y que vale la pena, la verdad, ver y disfrutarlo, ¿no? En ese concierto, Selena se comunica en inglés, pero también en español, con un público que le aplaude entusiasmado, ¿no?, que corea sus canciones, que disfruta con el espectáculo, el show que da esta mujer. Y ella frecuentemente dice, hola Houston, México, ¿no? Saluda a los hermanos de México, o sea, tiene esa comunicación, ese diálogo con esa herencia a la que está reconociendo sin ninguna duda, ¿no? Pero este concierto lo inicia con un popurrí de música disco, cantando a Donna Summer a todo, por ejemplo, y con esto pues sentaba su gusto por la música norteamericana y también el reconocimiento a una de sus herencias musicales, ¿no? Lo hace fenomenal, es un popurrí sumamente delicioso. Y en ese concierto también Selena usa un conjunto de una pieza color morado, muy ajustado al cuerpo, unos zapatos con unos tacones espectaculares, ¿no? Que parecen imposibles, admiro a quienes pueden bailar una hora con esos tacones, ¿no? Los hombros y el abdomen descubierto, un abdomen plano, por cierto. Entonces ella está absolutamente vigorosa, poderosa en ese escenario, dueña de su cuerpo, con unas caderas inmensas, como muchas mujeres latinas, pero que las muestra sin vergüenza y al contrario, ¿no? Con mucho orgullo por su esencia, ¿no? Pero como digo, no despreciaba ni la herencia estadounidense ni la herencia mexicana. Al contrario, se convirtió en un modelo de biculturalismo, ¿no? En una figura que se ha estudiado desde la sociología, desde la antropología, ¿no? Como una figura que promovió desde su oficio como cantante la unidad de esas herencias sin rechazarla, ¿no? Entonces, como decía, para muchos latinos ella representaba a quienes se sentían rechazados por no ser suficientemente mexicanos ni suficientemente estadounidenses, ¿no? Atrapados en esa especie de zona intermedia que esta mujer, con sus canciones, su letra y su presencia, dignificó. Entonces Selena aprendió a cantar en español y de pronto se nota su problema con las R's o incluso al mantener una conversación, pero de nuevo, en lugar de considerarse un defecto de su parte, se le consideró dentro de la comunidad como un rasgo casi de identidad de esa cultura híbrida que lucha todavía hoy contra la discriminación de su, de aquello que la identifica, ¿no? Y bueno, también demostró ser una posibilidad, desde luego, enorme de negocios, pues abrió brecha para que los artistas latinos entraran muy fuerte en ese mercado estadounidense, ¿no? Para muchos mexicanos que emigraron hace muchos años a Estados Unidos, que han hecho ahí sus vidas, donde han nacido sus hijos, donde han nacido sus nietos, y que han hecho de ese país su segunda patria, que los ha aceptado, los ha recibido con sus dificultades o lo que sea, pero bueno, finalmente ya es la patria también de sus hijos, pues escuchar a Selena era o es como tener un pie en la tierra, ¿no? Tener un pie en su tierra. Y esto lo veo yo, lo tengo y aprovecho para mandar un saludo muy cariñoso a mi familia que forma parte de esa migración, la familia Gutiérrez, la familia Espinosa, los Vázquez del Mercado, ¿no? que se encuentran en distintos estados de ese país y a los que yo veo también siempre orgullosos justamente de esa herencia y son absolutos fans también de Selena. Selena no cantaba sobre migración, no tenía temas demasiado profundos. En realidad cantaba sobre las cuestiones cotidianas, sobre el amor, sobre cosas que no parecen tan relevantes, porque lo suyo era regalar buenos momentos en medio de las dificultades de la vida. Ese era también parte de ese éxito de su música popular, finalmente, al alcance de todos y de cualquiera. Y esta imagen sencilla de Selena hizo, como dicen los estudiosos del biculturalismo, de la migración, hacían que el público pensara en ella como la chica de al lado. Y eso, por eso precisamente, es que nos gusta invitarla a toda boda, 15 años o fiesta que se precie de ser divertida. Entonces, háganse un favor y vean el último concierto de Selena en el Astrodome de Houston, Texas, de 1995, porque de verdad lo van a disfrutar y va a quedar demostrado de lo que les estoy hablando. Mil gracias por escucharnos. Llegamos al final de este episodio. No se olviden, cada lunes un episodio nuevo. Búsquenos en redes sociales. Esperamos de verdad sus comentarios, sugerencias, preguntas, todo lo que nos quieran decir será bienvenido y trataremos de responderlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.